La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La hostelería vasca empieza a aplicar las normas dictadas por el gobierno de esta comunidad para frenar el avance del coronavirus, entre ellas la prohibición de utilizar la barra de pie o la ampliación hasta el metro y medio entre una mesa y otra. Alberto es el propietario de uno de los bares más céntricos de Bilbao. Con él hemos hablado en Mediodía COPE.
Pues sí, sí que es un mazazo, sí. Estamos ya recuperándonos poco a poco, sobre todo entre semana, y la cosa iba bastante bien. Ahora pues otra vez para atrás parece ser. En otras zonas de Bilbao sí que se han cerrado. Gente que no va a vivir la persiana, solo sé.
Galicia parece sumarse al País Vasco con restricciones, pero en este caso solo se ceñirían al área sanitaria de La Coruña, donde se concentran el mayor número de casos. En cualquier caso, el número de personas ingresadas en UCI sigue aumentando hasta situarse en cerca de los 500 pacientes en ellas en toda España. En Herrera en COPE, la doctora María Martín, jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón en Madrid, hablaba del perfil de los nuevos ingresados.
Lo que sí que estamos viendo es que pacientes que ingresan antes nuestras unidades de cuidados intensivos, probablemente con una enfermedad todavía menos evolucionada, pues están menos días ingresados, y ahora mismo estamos viendo que pacientes pueden darse de alta a los 10 días, incluso un poco antes, cuando antes las hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos eran mucho más prolongadas.
Y a 19 de agosto, a 4 meses de que arranque la Navidad, en la ciudad de Vigo ya han comenzado los trabajos de instalación de las luces navideñas. El alcalde, el socialista Alberto Abel Caballero, lo ha justificado porque por el coronavirus, dice, el montaje va a ser más lento. En Vigo está Uxía Perdiz.
Así es, este mediodía con acto de inauguración incluido han comenzado las tareas para llenar Vigo con millones de bombillas y adornos navideños. El proceso se ha adelantado este año casi un mes con respecto al 2019 para cumplir con los protocolos de seguridad establecidos ante la pandemia, pues los trabajos se desarrollarán de una manera más pausada y por ello requieren de 20 días más para el montaje. Caballero ha asegurado que habrá más calles iluminadas que en ocasiones anteriores y poco a poco irá desvelando más detalles acerca de la colocación de las que ya ha asegurado serán las mejores luces de Navidad del mundo.
Y este miércoles lo que hace es mucho calor en algunos puntos de España, donde se ha activado la alerta amarilla en Aragón y los termómetros se disparan hasta los 37 grados. En Zaragoza está Enrique Pérez.
Así es, un calor que parece que nos va a estar acompañando hasta el próximo viernes, aunque como consuelo nos queda que no llegaremos a los 40 grados de días anteriores. De todas formas, con estas temperaturas no queda otra que buscar la sombra, la piscina, el aire acondicionado y una buena botella de agua.
Pues bebiendo mucha agua.
¿Y en la sombra todo el día? Mira, estoy sudando.
Tienes que buscar la sombra como sea.
Meterme en mi casa y poner el aire acondicionado.
Parece que la cosa a partir del viernes se suaviza y las máximas este fin de semana no pasarán de los 33 grados.
Y acabamos de conocer que la comunidad de Madrid ha restringido las visitas en las residencias de mayores a una persona por residente durante un máximo de una hora al día por el coronavirus. La medida entra en vigor esta medianoche. Javi Jurado, buenas tardes.
Lorena, muy buenas.
Hoy el protagonista es el nuevo entrenador del Barça.
Sí, está siendo intenso el día en Camp Barça, donde Elena Condi, es la noticia está en que lo de Koeman ya es oficial.
Así es, ya es oficial. Ronald Koeman es nuevo entrenador del Barça, firmará para las dos próximas temporadas, la segunda condicionada al nuevo presidente entrante. Koeman será presentado esta tarde a las 6 en el auditorio del Camp Nou. Se le encargará una limpia de la plantilla junto a Ramón Planes, que el club ha anunciado hoy como máximo responsable de la Secretaría Técnica. Hasta el momento era adjunto de Abidal, que dimitió ayer. Para Bartomeu pasan a ser transferibles vacas sagradas como Suárez, Alba, Piqué o Busquets.
El Villarreal ha suspendido el stage de pretemporada que tenía previsto iniciar hoy miércoles por un positivo detectado en la primera plantilla, y esta noche a las 9 y por tiempo de juego tenemos la segunda semifinal de la Champions League, Lyon-Bayern. El PSG espera su rival en la final.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis lo que ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana en el Vaticano, en la que es su tercera catequesis dedicada a reflexionar sobre la crisis del coronavirus.
Pues sí, entre otras cosas, Francisco ha advertido contra la posibilidad de que cuando se consiga la vacuna del coronavirus sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos o se dé prioridad a los más ricos. También se ha referido a la reanudación de las actividades económicas, señalando que sería un escándalo si toda la ayuda económica que se está disponiendo, sobre todo con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos de nuestra sociedad. Y ha terminado expresando su deseo de que el mundo aproveche esta pandemia para hacer crecer una economía al servicio del desarrollo integral de los pobres y no solo del bienestar.
Gracias, Faustino. Continuamos en Mediodía COPE. El calendario nos dice que cada vez falta menos para la vuelta al cole y las dudas sobre cómo se va a hacer cuando no dejan de crecer los datos de contagios por coronavirus aumentan día tras día. Y es en estos momentos cuando se están estudiando planes de actuación desde algunos sectores que podrían hacer este regreso mucho más fácil e intentar mitigar esa propagación. Aquí juegan un papel muy importante los enfermeros, los profesionales de enfermería. Varias asociaciones de ellos se han puesto en marcha para elaborar eso, un plan de contingencia, un plan de retorno seguro a las aulas, donde precisamente ellos, estos tipos de profesionales, van a jugar un papel fundamental. Por eso, a la 1:06 de la tarde, Mediodía COPE, quiero saludar a Engracia Soler. Ella es enfermera y también presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. Engracia, buenas tardes.
Buenas tardes.
La asociación que presides ha elaborado un plan de actuación para ese regreso a las aulas. ¿En qué consiste?
Bueno, hemos elaborado tres. Empezamos a principio del desconfinamiento a realizar un plan para todas las escuelas.
Sí.
Donde contenía pues toda una serie de recomendaciones en todos los sentidos, ¿no? Desde los espacios, desde las aulas, desde las excursiones, desde el uso de los comedores, las entradas, las salidas de las escuelas. Pero a la vez lo que hicimos a continuación es adaptarlo a escuelas con unas particularidades especiales, como eran las escuelas de educación especial, uh-huh, las guarderías. Y entonces lo que hicimos es adaptar este plan general a las características específicas de este tipo de escuelas.
Y este plan, que a grandes rasgos, ya sé que cada colegio tendrá sus particularidades, cada escuela infantil, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que recoge? ¿En qué incide?
Bueno, incide sobre todo en varios puntos, como por ejemplo en el inicio de entrada en las clases, en el inicio y salida de las escuelas, en cómo se debe repartir los espacios, la distribución de infografías, rotulación de los sitios, el asegurar una buena ventilación y purificación del aire. Bueno, la información que debe ir dirigida a los padres, en el tema de la limpieza de los centros. Es decir, incide en todo, desde en las aulas, en la utilización de juguetes, todo. Intentamos no dejarnos nada para poder asegurar en lo máximo posible pues la máxima seguridad para que los niños y los docentes se encuentren seguros en las escuelas delante de esta pandemia.
En estos meses seguro que le han preguntado muchas veces muchos colegios, muchos directores de centros, eso de cómo lo hago, qué respuesta les da y cuáles son las dudas que más hay.
Bueno, nosotros siempre, evidentemente muchas escuelas han puesto en contacto, de padres también, porque tienen dudas, tienen miedos. Y entonces lo que hemos intentado desde hace ya meses es facilitar estas tres guías, incluso de ofrecer un curso para de forma gratuita para que puedan prepararse para afrontar este tema, ¿no? Y bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Vamos a ver cómo empezamos y cómo irá evolucionando las cosas a través del curso.
Se ha hablado muy poco, hay muy pocos estudios sobre cuánto contagian o no los niños del coronavirus. ¿Se atreve a pronosticar cómo va a ser el otoño?
Es difícil, porque hemos de ver cómo evoluciona el virus, hemos de ver cómo llega la vacuna, si hay tratamientos entre medio. El tema del contagio de los niños, hay estudios que te hablan de que sí, que son contagian igual que los adultos, otros que no. Hay un poco de discusión en este tema, ¿no? Hay estudios que se encaminan hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo que sí que hay que tener claro es que hemos de intentar abrir con las máximas seguridad. Es decir, si no tenemos esta seguridad garantizada a principios de septiembre, pues a lo mejor nos tendremos que plantear retrasar el inicio del curso o buscar fórmulas alternativas. Porque evidentemente hemos de garantizar el derecho a la enseñanza que tienen todos los niños y adolescentes, pero a la vez velar por su seguridad. Si claro. No lo hacemos esto desde buen principio, nos podemos encontrar que empecemos el curso y al cabo de una semana tengamos que empezar a cerrar aulas o incluso escuelas.
Una última cuestión. Como profesional de enfermería, si abren los colegios, si se detecta un positivo, ¿qué se debería hacer?
Bueno, lo ideal sería que pudiéramos tener enfermeras en las escuelas, que están siendo reclamadas por los docentes y por los padres, por la tranquilidad y seguridad que pueden generar. ¿Qué nos puede aportar? Nos puede aportar el tema de poder gestionar toda esta entrada en las escuelas desde el inicio, poder realizar una educación de prevención para la salud dirigida a los docentes, no docentes, familias, niños y adolescentes. Y evidentemente una cosa primordial es que nos puede ayudar muchísimo y es un personal idóneo para poder detectar los síntomas y signos en referencias al COVID-19 en los alumnos y tanto en el personal docente. Si ellos pueden hacer este cribaje de ver estos síntomas y se pudieran incluso disponer de textos rápidos, que los textos rápidos hoy en día tienen una fiabilidad bastante importante, nos podrían garantizar, pues, asegurar más si los son positivos o no y después, evidentemente, gestionar todo el tema de derivación hacia atención primaria o hacia salud pública. Uh-huh. Facilitando un poco la congestión que ya aparece atención primaria en este sentido.
Por ejemplo, en su protocolo, ¿cómo plantean los recreos o los comedores en los que se juntan un mayor número de alumnos? Porque parece que en las clases sí que en muchos puntos se puede realizar esas grupos burbuja que le llaman, en las que hay 20, 25 personas, pero ya en un recreo usted sabe que los niños son incontrolables, ¿no? Bueno, es normal, ellos quieren juntarse con sus amigos y en el comedor, a esa hora, en un muy poco tiempo, espacio de tiempo, se junta mucha gente. ¿Qué proponen desde su asociación?
Bueno, en el tema de los comedores intentamos que no sean masificados, ¿no? Que las entradas sean escalonadas, de forma de que si antes en un comedor a lo mejor podían haber 50 niños, pues esto vamos a tenerlo que reducir pues a un 20 o un 30% presencialmente y que se van a haber diferentes turnos para entrar en este comedor. Y si no, la otra opción, vamos a tener que empezar a que los niños coman dentro de las aulas, de sus propias aulas. Eso también sería otra de las posibles soluciones a esta situación.
¿Qué tipo de...?
Respecto a los recreos, pues lo mismo. Los recreos se van a tener que distribuir de diferente manera para que no coincidan grandes aglomeraciones de niños e intentar que sean unas determinadas aulas que vayan a una hora determinada al patio.
Lo que es escalonado. Le iba a preguntar por el papel del profesor, porque también ellos están muy preocupados porque a la carga extra que es llevar una clase de chavales, ya sean más pequeños o más mayores, a lo que es impartirles el temario, ahora tienen que ser un poco guardianes, vigilantes de que estos chicos, por ejemplo, no se bajen la mascarilla, se laven bien las manos, no se junten. ¿Qué dudas les plantean los profesores?
Bueno, los profesores... ellos dicen, creen que son profesores y que están para la educación, ¿no? no están para hacerse cargo de temas que son en referencia a salud. Sí que pueden hacer algún tipo de vigilancia, pero claro, no pueden estar al 100% en estos temas. Por eso es importante recalcar lo que es la educación para la prevención en estos temas, que puede recaer tranquilamente, que puede recaer y realiza una enfermera dentro de la escuela en este sentido. Puede ayudarnos a que los niños cojan conciencia del lavado de manos, de ponerse la mascarilla, de guardar los contactos. Entonces, si hay esta buena educación antes de empezar el curso, pues puede ayudar mucho a descargar el trabajo de los docentes en este sentido.
Hablando del material de desinfección, todos nos hemos puesto las pilas en casa con eso de tener nuestras superficies más limpias, también nuestras manos. ¿Qué tipo de productos necesitan los centros para ellos estar totalmente equipados, para desinfectar día a día y proteger tanto a los alumnos como a los profesores y al personal no docente?
Bueno, en los protocolos este tema lo hablamos ampliamente y hablamos de productos de limpieza del espacio recomendados por el Ministerio. Varios, hacemos todo el listado entero de productos que se pueden utilizar. Evidentemente hablamos de la necesidad de que en todos los baños y en las aulas pues si hay acceso a agua y a jabón, y a toallitas de papel, y evidentemente el hidrogel también, que esté presente para utilizar en aquellos casos que no se puede utilizar el jabón. Evidentemente también hemos de tener las mascarillas y en algunos guantes para lo que son los profesores.
En Gracia, sobre las mascarillas se ha hablado mucho, todavía no está nada claro, y hay algunas comunidades que apuestan porque sea obligatorio a partir de los 6 años. ¿A qué edad consideran que un niño es perfectamente autónomo para que lleve la mascarilla puesta buena parte del día o durante su jornada escolar y correctamente puesta?
Bueno, nosotros pensamos que a partir de los seis años, un niño es más consciente de poder llevar una mascarilla, ¿no? Pero claro, nos encontramos que en niños pequeños de 2 años esto es difícil. Uh-huh. Después, también hemos de tener en cuenta que hay niños con algún tipo de patología que les es complicado utilizar la mascarilla y entonces se tienen que buscar otras vías para que se respete, bueno, la seguridad.
¿Qué le parecen esos PCRs masivos, esas pruebas que se quieren realizar en muchos colegios? Pues eso, para saber cuántos contagios se han producido, cuántos asintomáticos hay. ¿Cree que son efectivas?
A ver, los PCRs son efectivos para encontrar realmente contagiados en el momento, ¿no? Y es un sistema que se ha generalizado, ¿no? Pero también es lento en el sentido que a lo mejor necesitamos 24 horas o 72 horas para encontrar, para confirmarlo, ¿no? Y muchas veces estos PCRs, a veces, el personal sanitario, siguiendo una serie de protocolos, llega a repetir la prueba en otro momento, ¿no? Yo creo que una de las posibles soluciones para aligerar esta situación sería la utilización de test rápidos. Los test rápidos no son excesivamente caros, pueden dar una solución en 15 minutos, 20 minutos. Uh-huh. Y estos test, evidentemente, que a principio de la pandemia pues tenían una fiabilidad muy baja.
Pero ahora sí que la tienen más alta.
Pero ahora, actualmente, estos test están garantizando una fiabilidad entre un 92-98%.
Bueno, gracias.
Y después, esto nos puede ayudar pues a distinguir muchas veces entre los niños o adolescentes si realmente, a descartar si puede ser una gripe o otro tipo de síntoma que podría estar relacionado con otra cosa que no fuera COVID, y nos facilitaría la faena. Y evidentemente después, claro que después hacer un test de estos, si es necesario, pues se puede derivar a lo que es atención primaria, y a partir de aquí, si se tiene que hacer un PCR, hacerse, ¿no?
En Gracia, no tenemos tiempo para más. Gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un saludo.
Igualmente. Bueno.
Mediodía.
Antonio Herray, Cope. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Castilla-La Mancha pide el confinamiento de un pueblo, se llama Villamalea, está en la provincia de Albacete, allí donde hay censadas cerca de 4.000 personas, se han notificado 99 positivos, ayer eran 31, la gran mayoría jóvenes y asintomáticos. De hecho, el inicio del brote se produjo a raíz de una despedida de soltero en Altea, en Alicante. Por otro lado, Cataluña ha notificado 800 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, bajan las hospitalizaciones en 18 y han fallecido 7 personas. En el País Vasco, donde llevan un día en emergencia sanitaria, acaban también de actualizar sus datos, son 510 nuevos positivos, es decir, 189 más que ayer, la mayoría concentrados en Vizcaya. Hoy se han aprobado más medidas, por ejemplo, la de no permitir grupos de más de 10 personas, ni en la vía pública, ni en los establecimientos. Unas restricciones que sobre todo afectan nuevamente a la hostelería. Alberto Gutiérrez es el dueño de un bar del centro de Bilbao, mostraba su preocupación en los micrófonos de Herrera en COPE.
Yo conozco algunos ya que están ya, pues tienen asumido que tendrán que cerrar. En mi caso el bar es muy grande y creo que la barra, también tenía entendido que en la barra se podía estar sentado en el taburete, 1.5 o 2 metros de distancia. Yo creo que si eso es así, pues yo, bueno, me defenderé como pueda, poco a poco.
La Xunta de Galicia, por su parte, estudia imponer nuevas restricciones, especialmente en el área sanitaria de La Coruña. Y es que de los 1.623 casos activos en toda la región, 960 pertenecen a ella. Por su parte, en la localidad de Monforte de Lemos, en Lugo, un edificio donde viven 19 familias, se ha confinado después de que uno de sus vecinos haya dado positivo. Y las medidas que Sanidad aprobó el viernes para toda España ya se han puesto en funcionamiento en prácticamente todas las comunidades autónomas. Más. No se ha establecido un tiempo mínimo en las que van a estar en vigor. Eso sí, la decisión final depende del Ejecutivo Central. En la Comunidad Valenciana, el mínimo van a ser 21 días, 3 semanas. Así lo anunciaban Herrera en COPE, su consejera de Salud, Ana Barceló.
Es lo que los epidemiólogos establecen para poder determinar el impacto que han tenido las medidas. Son las 3 semanas que efectos epidemiológicos y de los especialistas son los que nos va a ofrecer la medida para también ofrecer una imagen fiel de lo que ha pasado durante estos días.
Y en la Comunidad de Madrid es el tercer día de pruebas masivas en las zonas con mayor influencia del COVID. El primer día en Carabanchel fueron 421 personas las que acudieron a hacerse los test. El martes en Usera fueron más, 1.008. Hoy es el turno de los vecinos de otro barrio, el de Villaverde.
Llevo recibiendo mensajes varios días. En el día 16, otro el día 17 y otro el día 18.
A mí no me han mandado SMS. Quería hacerme la prueba y ayer vi en los medios que también lo hacían a gente que no tuviera SMS, simplemente por tener esa, como voy con mis abuelos bastante, pues por tener la seguridad de que no soy asintomática.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y hoy te estamos preguntando precisamente por esas PCR masivas. En Madrid se están haciendo, en otras zonas de España como La Coruña también. ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Patricia Zurutuza?
Pues bueno, nosotros queremos preguntar precisamente a ti que nos estás escuchando. Oye, si tu ayuntamiento o tu comunidad te convoca a una de estas pruebas PCR masivas, ¿a uno de esos test acudirías? ¿Irías a hacerte una de esas pruebas o no? ¿Por qué? En Mediodía COPE queremos escucharte. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-23000, 637-23000, y enseguida te escuchamos.